Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
ONU Mujeres trabaja para que todas las personas puedan vivir en sociedades más justas y equilibradas, donde cada quien tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. A lo largo del tiempo, hay personas cuyas acciones han abierto caminos y han transformado su entorno. En este podcast, El Espejo en que te miras, exploramos sus historias, mujeres y hombres que, con su trabajo y visión, han impulsado avances que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de sus voces, queremos reflejar esos logros y cómo, al mirarnos en su ejemplo, podemos seguir construyendo un futuro con más oportunidades para todas las mujeres. En un año en el que recordamos el camino recorrido desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es un buen momento para detenernos y reconocer cuánto hemos avanzado y qué más podemos hacer. Acompáñanos en este espacio de conversación, aprendizaje e inspiración. Hoy, en el marco de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, damos la bienvenida a la nueva representante de ONU Mujeres en El Salvador, Lourdes González Prieto. Con ella hablaremos del camino recorrido, los desafíos actuales y su visión para los próximos años. Lourdes, bienvenida a El Salvador y a este espacio que busca reflejar los rostros y voces del cambio. ¿Cómo se siente el asumir esta nueva misión desde ONU Mujeres en un país como El Salvador, en un momento tan simbólico como los 30 años de Beijing?
Muchas gracias por la cordial invitación y muchas gracias por la realización de este podcast. Es muy importante para nosotras desde ONU Mujeres. Pues estoy recién llegada a El Salvador como representante de ONU Mujeres, efectivamente, y es una oportunidad histórica para profundizar el compromiso de nuestra organización en un país que tiene desafíos estructurales, pero también con avances valiosos. Y estos desafíos son comunes a todos los países de la región, incluido el mío, México. Lo que puedo comentarle al respecto es que ONU Mujeres tiene ya una historia de trabajo en el país. Tiene presencia desde 2012 y ha trabajado de forma coordinada con instituciones públicas y sociedad civil. Yo tengo la fortuna de llegar a conducir al equipo de ONU Mujeres, que es un equipo ya consolidado, un equipo con mucha capacidad técnica, con mucha visión y bueno, y también reconocer la labor de mi antecesora, Miriam Vandes, que ha hecho un trabajo extraordinario en el país, así que yo la quiero tener siempre cerquita como mi asesora principal para asegurar la continuidad y asegurar que sigamos colaborando con las instituciones salvadoreñas, con las organizaciones salvadoreñas, para seguir trabajando para y por las mujeres y niñas.
En este momento del aniversario de 30 años de la Conferencia de Beijing, nos invita definitivamente a conectar la experiencia acumulada con nuevos enfoques. Tenemos que adaptarnos a los cambios sociales y tecnológicos actuales, pero ¿por qué la importancia de Beijing?
Esta conferencia fue la cuarta que se realizó de las conferencias mundiales sobre la mujer. Podemos citar que la primera fue en 1975, orgullosamente debo decir que fue en la Ciudad de México. Después, en 1980, la segunda se realizó en Copenhague. La tercera, que fue en 1985, en Nairobi. Y la cuarta, en 1995, en Beijing. Y esta conferencia después ha sido seguida por exámenes quinquenales, es decir, cada 5 años. ¿Pero por qué la importancia? ¿Por qué lo estamos destacando con tanta fuerza? Porque Beijing 1995 fue un punto de inflexión. Es en ese momento que la Agenda Mundial de Igualdad de Género se plasmó en una declaración y plataforma de acción sobre 12 esferas y que logró consolidar 5 decenios, 50 años de avances jurídicos para garantizar la igualdad de las mujeres y hombres en las leyes, pero también en la práctica. Aquí destaco la importancia de la igualdad sustantiva, que esa es la que nos guía, es como nuestro norte para todas las personas que trabajamos en materia de derechos humanos e igualdad entre todas las personas, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La igualdad sustantiva es nuestro norte, es a eso a lo que aspiramos, pero también esa es la filosofía con la que trabajamos y buscamos vivir también el día a día.
Lourdes, desde su experiencia internacional en democracia, inclusión y participación política, ¿cuáles considera que son las claves para lograr una representación paritaria y efectiva de las mujeres en los espacios de poder y decisión?
Tenemos que reconocer que la humanidad está constituida demográficamente por la mitad de hombres y la mitad de mujeres. De hecho, demográficamente somos un poquito más de la mitad. Todos los países las mujeres somos 50 y un poco más, 51, 50 punto algo. Y las paraguayas, mis hermanas paraguayas me enseñaron una frase muy linda que es, somos la mitad, queremos paridad. ¿Por qué? Porque es lo justo, porque es lo que nos corresponde. No es ningún favor que tenemos que pedir, ninguna merced que se nos otorga, es nuestro derecho, porque somos la mitad de la población, somos la mitad de la sociedad y pues tenemos entonces derecho a ocupar esos espacios de toma de decisión, tenemos el derecho de participar en los asuntos de nuestros países y no estamos todavía representadas de manera proporcional ni igualitaria en esos espacios y eso nos viene de muy antiguo.
En su opinión, Lourdes, ¿cuál es el origen histórico-cultural de la exclusión de las mujeres?
Cuando me estuve haciendo preguntas de por qué esa desigualdad, encontré varias respuestas históricas y algunas literarias. Y quiero contarles una de las explicaciones literarias que encontré y que, gracias a Aline Vareiro, mi amiga paraguaya a la que ya he citado, conocí el trabajo de una académica británica que se llama Mary Beard. Y ella se dedicó a estudiar a las culturas clásicas, a las culturas griega y romana. Y se dedicó a estudiar y a pensar en esa literatura. Por lo tanto, resulta que la primera referencia escrita que tenemos de cómo las mujeres hemos sido excluidas de los espacios públicos está en la Odisea de Homero. Y es Penélope que se queda tejiendo, bueno, esperando que Odiseo o Ulises vuelva de sus aventuras y estando esperando, bueno, Penélope pues está, y todo esto lo cuenta Mary Beard en su estudio, esto no es análisis mío, la estoy citando a ella, pero es fascinante, se los recomiendo para leer. Y está Penélope esperando pacientemente y tejiendo, ¿verdad? Bueno, pues le llegan pretendientes. Pasan los años, no regresa el marido, le llegan pretendientes. Entonces cuando llegan los pretendientes, ella sale al exterior para decirles, no, váyanse, no me interesa, yo voy a esperar a mi marido. Pero entonces ella sale al espacio público y alza su voz. ¿Y quién la calla? Su propio hijo. Telémaco sale y le dice, madre, vete, de regreso al interior, vete a tus labores, ¿no? Regresa a tus labores domésticas, regresa a tu rueca y a tu tejido, tú no tienes que hacer nada aquí en el espacio público. Es la primera vez que tenemos una referencia escrita de cómo a las mujeres no se nos ha permitido tener voz pública, porque se considera en muchas culturas históricamente que las mujeres tenemos un espacio que es el ámbito privado, el ámbito doméstico, y en el espacio público se nos ha percibido históricamente como intrusas. Y también en la política. En la política se sigue viendo a las mujeres frecuentemente como intrusas porque no es su espacio natural, entre comillas. De ahí que haya un tratamiento desigual hacia las mujeres políticas. Se les fiscaliza, se les analiza con lupa, se les critica por su apariencia, por cómo están vestidas, por su vida personal, por su vida familiar o emocional. Y ese mismo escrutinio no lo tienen los hombres, no lo sufren los hombres, no lo enfrentan los hombres. Miren ustedes simplemente una entrevista. Comparemos una entrevista, la que sea, que le hacen a una mujer política y la que le hacen a un hombre político. A los hombres nunca les preguntan quiénes están cuidando a sus hijos e hijas mientras ellos están haciendo trabajo político. A las mujeres siempre se les pregunta. A los hombres no les preguntan por qué trae el mismo traje que traía ayer o anteayer y la corbata la misma o el mismo color que traía 2, 3 días antes. A las mujeres sí. Si se viste corto, si se viste largo, si se viste con tal color, si no, si sube de peso, si no sube de peso, si va a arreglarse el pelo, si no. ¿Todo eso se los preguntan acaso a los hombres? No. Y esto viene de muy antiguo. Y esto viene de muy profundo, de nuestras sociedades y de nuestras culturas. Y bueno, aquí la reflexión y la invitación es a hacer esa conciencia y a preguntarnos por qué, de dónde viene y qué podemos hacer para ir cambiando las cosas.
A 3 décadas de la Plataforma de Acción de Beijing, ¿qué avances cree que debemos reconocer en nuestra región y qué desafíos se mantienen vigentes?
Tenemos que celebrar avances importantes. Normativas de igualdad, mayor visibilidad de las agendas de derechos de las mujeres y la expansión de servicios esenciales. Todo eso es de felicitar y de alegrarnos, pero no es suficiente. Persisten desafíos muy grandes, por ejemplo, la violencia en todas sus formas, incluida la violencia sexual y el grado extremo que es el feminicidio. Eso es un problema gravísimo en todo el mundo, pero en nuestra región es doloroso y urgente para atender. Existen todavía brechas salariales. No puede ser que a hombres y a mujeres se nos pague un sueldo diferente por hacer exactamente el mismo trabajo. Hay brechas muy importantes en el ámbito de cuidados. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, con el hecho de que históricamente a las mujeres se ha considerado que su espacio natural, entre comillas, sea el espacio doméstico. Por lo tanto, son las cuidadoras por excelencia y por naturaleza, en esta concepción cultural y social muy profunda.
Las tareas de cuidado son asignadas mayormente a las mujeres. En su opinión, Lourdes, ¿esto representa la realidad?
Pero la realidad es que la sociedad está conformada de hombres y mujeres y si queremos lograr mejores niveles de desarrollo, tenemos que compartir las responsabilidades en todos los ámbitos. En este caso nos referimos a las tareas de cuidado. El cuidado no es una labor femenina, el cuidado es una labor humana y es una obligación de solidaridad en nuestras familias y en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque es lo justo. Pero también porque las mujeres que dedican tanto tiempo a las tareas de cuidado tienen menos tiempo para cuidarse en primer lugar y tienen menos tiempo para desarrollarse a plenitud. Tienen menos tiempo para descansar también. Entonces, si queremos no desperdiciar el talento y el poder y la potencia de la mitad de la población, que somos las mujeres, pues tendríamos que buscar la manera de equilibrar la balanza para que puedan dedicar hombres y mujeres un tiempo equivalente a esas tareas de cuidado que lo que hacen es sostener nuestras vidas desde el origen. Esa labor debe ser compartida. Fíjense ustedes, en el nivel global, estoy hablando de cifras globales, hay una brecha de cuidados. Las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres para estas tareas de cuidado. Y esto también incide en los factores estructurales que contribuyen a la violencia en diferentes ámbitos. 1 de cada 8 mujeres sufrió violencia de pareja el año pasado alrededor del mundo. Y también, así como hace un rato les hablé de cómo las mujeres nos siguen percibiendo como intrusas en el ámbito político o de toma de decisiones, en el mundo la pobreza está muy feminizada. La mayoría de las personas pobres de este mundo son mujeres. Y se necesitarían 137 años para erradicar la pobreza extrema de las mujeres. Las cifras son apabullantes. Es una realidad que no se puede soslayar. y por lo tanto resolverlo requiere el esfuerzo conjunto de todas las personas, de hombres y de mujeres.
¿Cómo puede un país como El Salvador acelerar el cumplimiento de los compromisos de Beijing en un contexto de profundas transformaciones sociales y tecnológicas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Beijing más 30 no es solo un aniversario ni es un aniversario más, es un llamado a acelerar la igualdad sustantiva. Está al alcance, nos falta mucho, pero hay que redoblar los esfuerzos. ¿Y cómo pueden los países, incluido El Salvador, acelerar estos compromisos? Bueno, en primer lugar, alinear políticas públicas con los compromisos internacionales asumidos y firmados. Hay que pensar, por ejemplo, en una muy buena práctica que es este impulso que le está dando El Salvador actualmente a una política nacional de cuidados. Eso es de felicitar y de apoyar y de redoblar los esfuerzos, porque ahí está la clave para lograr realmente el cambio.
¿Qué nos puede comentar acerca de la articulación institucional y adaptación a transformaciones?
Hay que reforzar la articulación interinstitucional y con gobiernos locales, porque la mayoría de la población, lo más importante ocurre en el día a día, ahí donde se desenvuelve su vida cotidiana, y eso es en el nivel local. Y muy importante adaptarse a las transformaciones, a la inteligencia artificial, a la tecnología, a la transición demográfica que se está viviendo. También hacer conciencia sobre la importancia de no dar marcha atrás a lo que ya se ha logrado.
¿Y acerca de derechos plenos y responsabilidad compartida? ¿Qué nos puede decir Lourdes?
Y de lo que se trata es de lograr que todas las personas vivan mejor, que todas las personas tengan garantizado el goce y el ejercicio de sus derechos plenos, y eso es para todas las personas de nuestras sociedades. Y cualquier intento de dar marcha atrás a esto debería preocuparnos, por lo tanto, a todas las personas, a hombres y a mujeres, a personas jóvenes y a personas mayores. Porque ¿qué mundo es el que le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad compartida.
Entonces, ¿se puede decir que Beijing más 30 se puede considerar como una plataforma de constante compromiso institucional?
Y también muy importante recordar que Beijing más 30 es una plataforma viva. No quiere decir que Beijing ya quedó 30 años atrás y se acabó, no. Es una plataforma viva que está en constante evaluación para buscar acelerar esos objetivos que se fijaron ya hace 30 años y también adaptándose a los tiempos que corren. Esta es también una obligación para todas las instituciones y organizaciones que trabajamos en este ámbito. También es para nuestros gobiernos, para nuestras organizaciones de la sociedad civil en toda la región latinoamericana. Esto es la oportunidad de mirar hacia atrás, pero también de saber en dónde estamos y mirar de nuevo hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llevar el desarrollo de nuestros países. Es muy importante que no se deje a nadie atrás en este desarrollo. Es esencial. Hay que buscar sumar esfuerzos, encontrar sinergias y colaborar, porque no podemos actuar como islas. Vivimos en un mundo interconectado y por lo tanto también tenemos que funcionar de manera bien coordinada para lograr llegar más lejos y hacer mejor. Esta pregunta me da la oportunidad de hablarles de trabajo que estamos haciendo, sobre todo en el área de empoderamiento económico de ONU Mujeres en El Salvador.
Lourdes, ¿qué papel juegan las alianzas con la sociedad civil, juventudes, sector privado y medios de comunicación para construir una agenda de igualdad sustantiva?
Tenemos alianzas con universidades. Por ejemplo, una iniciativa muy innovadora que es Wiki Women Lab, que es un laboratorio para mujeres en el contexto Wiki, que ha tenido muy buena recepción por parte de contrapartes académicas y universitarias, porque esto les interesa mucho a las personas jóvenes. Sabemos que nuestras personas jóvenes, y algunas ya tenemos un poco más de juventud acumulada también, vivimos en un mundo en donde no solo lo real importa, también está ese mundo paralelo que es la realidad virtual y lo que vemos todos los días con las redes sociales. Vivimos e interactuamos en varios mundos a la vez y por lo tanto tenemos también que ver cómo incidimos para mejorar también ese espacio. Tenemos también que pensar en cómo seguir apoyando a los medios para que se cuestionen esas narrativas excluyentes o esas narrativas que no contribuyen a una sociedad más igualitaria. Es muy importante que no se deje a nadie atrás. Esa es otra lógica también con la que trabaja todo el sistema de Naciones Unidas y de hecho el contexto internacional así lo exige, que se busque de verdad que avancemos del brazo todas las personas. Si se están quedando personas atrás, comunidades enteras atrás, grupos específicos se están quedando atrás, algo no estamos haciendo bien y tendríamos que hacernos esa profunda reflexión.
Lourdes, ¿pudiera ampliar acerca del tema de la inclusión de diversos grupos en la sociedad?
¿Cómo hacemos para no dejar a nadie atrás nunca? Ni a las mujeres que son esa mayoría de personas pobres del mundo, ni a las niñas y niños que necesitan tener educación de calidad y que necesitan tener respeto a su integridad, a su dignidad. No dejar atrás a las personas campesinas, no dejar atrás a las personas trabajadoras, no dejar atrás tampoco las personas en sus diferentes edades. Si en algún país o en alguna comunidad se nos están quedando atrás las personas mayores, tenemos que hacer un esfuerzo para asegurar su inclusión y no solo en los espacios físicos, también porque lo mucho que tienen que aportar desde la riqueza de su experiencia. No podemos dejar atrás tampoco a las personas con discapacidad. Si enfrentan obstáculos en el día a día para interactuar socialmente o para aportar su fuerza productiva, su talento y su empeño, si existen obstáculos para esa participación plena, tenemos que entonces que buscar la manera de apoyarles. Si hay obstáculos para las personas jóvenes porque se sientan quienes dictan las reglas, somos las personas más adultas, bueno, quiere decir que ahí nos está faltando un esfuerzo mayor de inclusión.
Cuando se mencionan las alianzas, ¿se tienen contempladas dichas alianzas con sectores institucionales y privados?
Y aquí les cuento un poquito. Hablaba yo del área de empoderamiento económico de ONU Mujeres. Tenemos alianzas con diferentes sectores. Dos ejemplos muy rápidos sería el trabajo que estamos haciendo con actores institucionales y sociales, dándoles acompañamiento y asistencia técnica. Trabajamos con instituciones públicas y con instituciones privadas para fortalecer el marco normativo y la implementación de políticas públicas para lograr cambios duraderos y transformadores para las mujeres y niñas. Por ejemplo, tenemos los principios de empoderamiento de las mujeres, en inglés los Women Empowerment Principles, que es WEPs, les decimos por facilidad, porque es corto, por sus siglas en inglés, que ofrecen orientación a empresas sobre cómo promover la igualdad entre todas las personas y su empoderamiento en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Estos principios fueron establecidos por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y por ONU Mujeres y se basan en estándares internacionales de derechos humanos y laborales que reconocen que las empresas tienen un interés y también una responsabilidad para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En El Salvador ya se han firmado 11 convenios de colaboración con gremiales y con organizaciones empresariales para su difusión y 35 empresas se han adherido ya a los principios de las WEPs. Así que tenemos avances importantes, hay que mantenerlos e ir por más. Y también les puedo hablar de otro proyecto. Tenemos una iniciativa financiada por la cooperación italiana que se llama MELIT, Mujeres, Economía Local y Territorios. Además que se trabaja en tres países, se trabaja en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y de lo que se trata es de establecer alianzas multiactor y territorial para sostener avances. Y esta estrategia en los tres países lo que busca es responder a los impactos socioeconómicos que nos dejó la pandemia, que todavía los efectos se están sintiendo, pero específicamente en las mujeres de la región del Trifinio, entre estos tres países, y contribuir a una recuperación inclusiva, repito, sin dejar a nadie atrás. Este programa MELIT ha logrado importantes resultados en cuanto a la inclusión financiera de las mujeres y se les ha dotado de herramientas de empoderamiento para lograr autonomía económica. Y si las mujeres prosperan, prosperan también sus familias y sus comunidades. Y también inciden de manera positiva en el desarrollo inclusivo de sus territorios. Son solo dos ejemplos de iniciativas que tenemos actualmente en marcha. Tenemos otra iniciativa con financiamiento del Ducado de Luxemburgo para inclusión financiera, que se trabaja con instituciones del sector financiero. Y tenemos algunas otras iniciativas que les invitamos a conocer a través de nuestras redes sociales, porque publicamos frecuentemente información sobre el trabajo que estamos realizando siempre de la mano con la sociedad salvadoreña.
En esta ocasión, el podcast de ONU Mujeres, El Espejo en que te miras, contó con la participación de su nueva representante, Lourdes González Prieto. Con ella hablamos acerca del camino recorrido, los desafíos actuales y su visión para los próximos años. Esta fue la primera parte de esta interesante conversación. En nuestra próxima emisión, la representante de ONU Mujeres, Lourdes González, nos hablará acerca del espejo en que te miras como metáfora, la visión y compromisos.